Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Geometría, Universo y Gravedad. Curso impartido por el Dr. Miguel Alcubierre durante el mes de abril de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1. Astronomía, Física y Geometría en la Antigüedad. Primera parte.
Cuando se me acercaron para que diera un curso, no teníamos realmente un tema en mente, y a mí lo que se me ocurrió, que podría ser muy interesante relacionado con lo que yo hago, es un poco la historia de nuestros conceptos actuales de espacio, de tiempo, de la estructura del universo, de la evolución y la historia del universo. Entonces me pareció que ese era un tema interesante, un tema al que más o menos conozco yo, y decidí separarlo en tres, porque me parecía también que había una separación natural en tres secciones de esta charla. Entonces, una primera sección es la de hoy. El día de hoy voy a tratar de hablar un poco de la astronomía, la geometría, las matemáticas, pero sobre todo la astronomía en la antigüedad. Casi siempre son los griegos, entonces voy a hablar de los griegos el día de hoy. La segunda charla me voy a concentrar ya en la época más moderna, empezando en Copérnico. Voy a dar un brinco de más de 1000 años, hasta Copérnico, Galileo, Newton, la física clásica, digamos, hasta el siglo XIX. Entonces ahí también va a haber mucho material que recorrer, un poco la historia de la astronomía en esa época. Y en la última charla van a ser los últimos 100 años, desde Albert Einstein a la fecha y todo lo que hemos aprendido en estos últimos 100 años sobre la estructura, el origen, la evolución del universo como un todo, la cosmología moderna. Entonces, esa más o menos va a ser la estructura del curso. Entonces, empecemos. La pregunta interesante, lo que quiero tratar de comunicarles es cómo hemos ido aprendiendo cuál es nuestro lugar en el universo. Para nuestro lugar en el universo me refiero a nuestro lugar en el espacio, nuestro lugar en el tiempo. ¿Qué es la Tierra? ¿Cuál es la escala del universo? ¿Cuánto tiempo lleva el universo aquí? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su forma? Esto ya sabemos que todas las culturas se lo han preguntado. ¿Cuál es la estructura del mundo en el que vivimos? ¿Cuál es la forma del universo? ¿Cuál es el lugar que ocupa la Tierra? ¿Cuál es el tamaño del universo? ¿Cuál es su antigüedad? ¿Es el universo eterno o no es eterno? ¿Es infinito o no es infinito? La ciencia moderna, lo interesante es que ha encontrado respuestas. Durante mucho tiempo fue pura especulación. Hoy sabemos, por ejemplo, que el universo, por lo menos como lo entendemos, no es eterno. Tuvo un origen en la gran explosión. No sabemos si es infinito o no, pero en todo caso es gigantesco. La escala de la Tierra es ínfima. Nuestra galaxia incluso es nada. Hay miles de millones de galaxias. Entonces tenemos ya muy buenas respuestas a algunas de estas preguntas. No completas. La ciencia avanza siempre poquito a poquito. Entonces algunas de estas respuestas están incompletas. Otras de estas respuestas han sido enormemente sorprendentes y nos han llevado a descubrir cosas que nadie se imaginaba y a cambiar mucho el concepto que tenemos del universo. Pero voy a regresar entonces a la antigüedad. Y bueno, casi todas las culturas que se han dedicado a observar el cielo, desde las culturas en Mesoamérica hasta los egipcios y los babilonios y los chinos, cuando se observa un cielo con cuidado se da una cuenta de que hay varias cosas allá afuera que son diferentes entre sí. En primer lugar están claramente el sol y la luna. Pero fuera del sol y la luna, durante la noche, pues vemos las estrellas. Pero si se han fijado con algún cuidado, cuando uno ve las estrellas se da cuenta rápidamente, si uno las observa con detenimiento después de un periodo de por lo menos algunos días o semanas, que hay dos tipos de estrellas. Están las estrellas fijas, las estrellas que no se mueven. Bueno, todas las estrellas parece que le dan vuelta a la Tierra, pero mantienen su posición unas respecto a otras. Las constelaciones son las estrellas fijas. Y hay otro tipo de estrellas que se mueven respecto a las estrellas fijas, que si las vemos hoy y las vemos mañana, ya no están en el mismo lugar en el que estaban ayer. Y si las vemos en una semana, ya también se movieron más. Estas estrellas son diferentes y son los planetas. A simple vista alcanzamos a ver solo 5 planetas, son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y esos son los 5 planetas conocidos por culturas antiguas. Para los antiguos la Tierra no era un planeta, eso es todo un concepto que requiere mucho más pensamiento. Y bueno, también normalmente se incluía al Sol y a la Luna entre los planetas. Entonces muchas veces las culturas antiguas pensaban en 7 planetas, el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista. Ahora, también uno se da cuenta rápidamente que los planetas se mueven entre las estrellas y se mueven más o menos siguiendo una línea en las constelaciones, que hoy llamamos las constelaciones del Zodíaco. Entonces se mueven sobre las constelaciones del zodiaco. El sol también se mueve en las constelaciones del zodiaco. Es más difícil notarlo porque cuando vemos al sol es de día y no vemos las constelaciones. Pero si uno extrapola dónde estaban las constelaciones que no vemos, resulta que el sol se mueve en una línea sobre las constelaciones del zodiaco durante el año, va recorriéndolas. Y los planetas también, ¿okay? En principio siguen más o menos la misma línea. Esa línea se llama la eclíptica. Es una línea, un plano que atraviesa el cielo de lado a lado. La luna más o menos se mueve en la eclíptica, pero no del todo. La trayectoria de la luna está un poco inclinada respecto a la eclíptica, como 5 grados. Pero también si uno se fija en el movimiento de los planetas, resulta que es complicado. Los planetas se mueven de maneras raras a lo largo de la eclíptica. De repente hacen loops, se regresan y vuelven a avanzar. Alguien que esté interesado en ver el cielo, nota luego, luego. Es cuestión de verlo por unos cuantos meses y darse cuenta que estas cosas están pasando, que las cosas son raras. Entonces esto se sabía desde la antigüedad y lo conocían básicamente todas las culturas. El chiste era describirlo y entenderlo. Durante siglos, por supuesto, o milenios, incluso todas las culturas pensaban que la Tierra era plana, que es natural, vemos la Tierra plana. Pero la pregunta entonces, si uno simplemente se queda con eso, es plana ya, pues está muy fácil, pero inmediatamente surgen preguntas. Ok, si es plana, ¿qué tan grande es? ¿Se extiende hasta infinito ese plano o no? Si no se extiende hasta infinito, ¿qué forma tiene? ¿Es un disco? ¿Es un cuadrado? ¿Es un rectángulo? Y diferentes culturas tenían diferentes ideas al respecto. Desde luego, todas las culturas pensaban que su propio reino estaba en el mero centro. Por ejemplo, para los mayas, el mundo era cuadrado y las esquinas estaban en los puntos cardinales. Para otras civilizaciones era un disco. Si me voy hacia abajo y empiezo a escarbar, ¿qué tan profundo es? ¿Es infinito? ¿Hay tierra infinita hasta el fondo o no? Y si no, ¿qué hay abajo? Entonces, el concepto de la tierra plana es problemático. Apenas le piensa un poquito uno, y empieza a darse cuenta que hay muchos problemas con este concepto. Los mayas, ustedes seguramente han oído que eran muy buenos astrónomos. Y sí, sí eran muy buenos astrónomos. Medían muy bien, con mucha precisión, el movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas. Lo tenían muy bien medido y muy bien entendido en el sentido que lo podían más o menos predecir. Pero también pensaban que el mundo era plano, como les acabo de decir. No estaban los mayas aparentemente muy interesados en entender la estructura del mundo más allá de sus leyendas. Lo que sí eran muy buenos astrónomos en el sentido de medir cosas. Tenían dos calendarios, un calendario de 260 días y uno de 365. El de 260 días no nos queda muy claro, o no les queda muy claro a los estudiosos de este tema por qué ni de dónde salió. De hecho, hay varias teorías. Hay quien asume que estaba más o menos controlado por el periodo de gestación, pero no es muy seguro, ¿okay? Tenían un calendario muy avanzado, más avanzado que el calendario europeo en la época, pero no quiere decir que conocieran la duración del año mejor. Lo que sí es muy interesante de los mayas es que inventaron el cero. Tenían también una aritmética más o menos avanzada y pensaban que la Tierra era plana y lo que les importaba era que estaba el cielo, la Tierra y el subsuelo, el inframundo. Pero tampoco se habían preguntado si el inframundo era infinito o hasta dónde llegaba. Pero todos los pueblos básicamente pensaban así. Esto fue cambiando poco a poco y sobre todo ahora sí me voy a concentrar en los griegos. Los griegos empezaron a pensar que la Tierra no era plana porque había cosas que si la Tierra fuera plana no se podrían explicar. Por ejemplo, los viajeros sabían... La gente que viajaba, sobre todo norte a sur, sabía que si uno se movía del, digamos, el Mediterráneo hacia el norte, las estrellas que se ven en el cielo cambian. Había estrellas que cuando estábamos en Egipto, en la dirección hacia el sur se veían muy bien y cuando llegaban a Alemania no se veían, estaban debajo del horizonte. Y al revés, si se movían hacia Alemania empezaban a aparecer estrellas en el horizonte que nunca habían visto en Egipto. Entonces, esto no tenía sentido en una tierra plana. La única manera de explicarlo es que había una cierta curvatura en la tierra. De hecho, lo primero que se les ocurrió a un griego que se llamaba Anaximandro, que vivió alrededor del 550 a.C., fue que la Tierra era un cilindro, que era cilíndrica, curvada norte a sur. Nada más que esto tampoco era suficiente. Si uno estaba acostumbrado a los viajes en el mar, y ya en esa época había barcos relativamente grandes, que tenían mástiles y velas, se notaba, por ejemplo, dos cosas. Desde tierra, si el barco se alejaba, primero dejaba uno de ver el barco, pero seguía viendo el mástil, si estaba muy lejos. O al revés, la gente que estaba en el barco, sabía, y para eso estaban también los mástiles, que si ponías a alguien arriba del mástil, veía tierra mucho antes que alguien que estaba abajo. Esto también quiere decir que la tierra es curva. Pero esto era en todas direcciones, no nada más en la dirección norte-sur. Entonces quedaba claro que la tierra, si era curva, no era un cilindro. Debía estar curvada en todas las direcciones, ¿okay? Más evidencia viene del hecho de los eclipses. Los eclipses lunares. Los eclipses lunares ocurren cuando la tierra está en medio entre el sol y la luna. Tapa la luz del sol y entonces ve la sombra de la Tierra sobre la Luna. Entonces, la sombra de la Tierra sobre la Luna es circular. Entonces, eso también llevó a la gente alrededor del siglo V a.C. a pensar que la Tierra muy probablemente era una esfera. O si era plana, era un disco, pero ya tenían razones para pensar que no era plana. ¿Okay? Entonces, además de estas evidencias en los barcos, estaba esta sombra de la Tierra. Y también, y ahorita voy a regresar a este personaje, Pitágoras y la escuela pitagórica, de las que les voy a contar un momentito, empezaron a sugerir que la Tierra era una esfera, porque también ellos pensaban que la esfera era la figura geométrica perfecta. Entonces también había ya un prejuicio filosófico, en el sentido que la esfera les parecía la figura perfecta, y dadas estas evidencias y la sombra, supusieron que la Tierra era esférica. Entonces, alrededor del año 500 a.C., ya los filósofos griegos sabían que la Tierra era esférica. Esto me lleva a mencionar a este personaje que es muy importante en esta historia, Pitágoras. Fue uno de los filósofos griegos más importantes, sobre todo los primeros de los filósofos griegos que iniciaron lo que entendemos hoy en día como la filosofía griega. Nació en la isla de Samos, estudió en Egipto y luego fue a vivir a Italia, a la Magna Grecia, una ciudad que se llama Crotona. Todavía existe Crotona, si la buscan en un mapa del sur de Italia, ahí está Crotona. Y fundó una escuela de pensamiento que hoy en día la consideraríamos como una secta religiosa medio rara. Lo curioso de esta secta religiosa pitagórica era que basaban muchas de sus ideas en las matemáticas. Habían descubierto el razonamiento matemático y les parecía a los pitagóricos que, dado que en las matemáticas uno podría descubrir verdades universales, pues tendrían que ayudarnos las mismas matemáticas a encontrar verdades universales más importantes sobre la vida y sobre la conducta y demás. Era un poco su idea. Ellos se llamaban a sí mismos matemáticoi. Ah, por cierto, estaban jurados al secreto. Ese es parte del problema con la escuela pitagórica. Y por lo que no sabemos hoy en día muchas de las cosas que probablemente descubrieron, es porque había un juramento de secreto. Uno solo aprendía los grandes conocimientos matemáticos conforme iba avanzando en la orden. Y si decías el secreto, te podían hasta matar. Había pena de muerte en la orden pitagórica para alguien que dijera los más grandes secretos matemáticos de la época. Los pitagóricos, como les comentaba, pensaban mucho en matemáticas y en particular pensaban que los números eran el secreto para entender todo el universo. Entonces pensaban que había que estudiar los números y que todo el universo podía explicarse en términos de números. Nada más que para los pitagóricos los números no eran exactamente, o no eran tan generalizados como los números de hoy en día. Para los pitagóricos los números eran los números enteros o las razones entre números enteros, lo que hoy en día llamaríamos quebrados, los números racionales. Pensaban que todo el universo se tendría que poder explicar entre, ya sea a partir de números o razones entre números. Y también una cosa bien importante para los pitagóricos y sobre todo para Pitágoras, y una cosa que siempre empujó Pitágoras, fue el concepto de demostración matemática. En esa época ya había empezado. No la inventó Pitágoras, de hecho empezó antes. Tales de Mileto, que vivió antes, ya también había utilizado el concepto de demostración matemática, pero para los pitagóricos fue muy importante. Ellos le dieron realmente un empuje muy fuerte. ¿Qué es una demostración matemática? ¿Por qué era tan importante para ellos? Pues es un argumento irrefutable, basado en las leyes de la lógica, que puede demostrar una cierta proposición matemática relativamente complicada a partir de suposiciones más simples. Las suposiciones más simples se llaman axiomas y eran tan simples que de hecho eran evidentes. Por ejemplo, por dos puntos cualesquiera puedo trazar una línea recta. Entonces, a partir de estas ideas muy claras, muy sencillitas, los axiomas, uno podía usar las leyes de la lógica formal y a partir de argumentos puramente lógicos demostrar cosas más complicadas que se llaman teoremas y demostrarlas de manera irrefutable. O sea, una vez que un teorema está demostrado para siempre. Nadie va a llegar a decirme que estaba mal porque ya lo demostré usando matemáticas. Los pitagóricos descubrieron también una cosa que mantuvieron guardada en secreto durante mucho tiempo porque era una catástrofe. Era un desastre para su escuela de pensamiento. Es un argumento matemático que a lo mejor suena muy abstracto, pero es muy bonito. ¿Se imaginan un triángulo, como el teorema de Pitágoras, del lado 1, 1 y 1? Entonces el teorema de Pitágoras me dice, eleva 1 al cuadrado, vuelve a dar 1, súmelos, me da 2. Y eso tiene que ser el cuadrado de este lado. Y la pregunta era, muy bien, es raíz de 2, es la raíz de 2, ¿cuánto vale la raíz de 2? Y la raíz de 2, ¿cuánto vale sobre todo si la puedo expresar como una fracción, como un quebrado? Demostraron los mismos pitagóricos que no se puede, que es imposible escribir la raíz de 2 como un quebrado. La raíz de 2 hoy sabemos que es un número irracional. Irracional quiere decir precisamente que no se puede escribir como un quebrado. Ahora, ¿qué sabían en esa época del sistema de los planetas? Que es un poco lo que me interesa más. Bueno, en esa época, ya los pitagóricos, Pitágoras mismo, posiblemente algunos otros, ya sabían que la Tierra era redonda, era una esfera. Veían más o menos el movimiento de los planetas, que para ellos, acuérdense, son el Sol, la Luna y las estrellas, y asumían que se movían en órbitas circulares perfectas alrededor de la Tierra. Eso asumía, digamos, alguien que hubiera ido a la escuela. Y que la velocidad de los movimientos de los planetas era perfectamente uniforme, y que la Tierra estaba en el centro del sistema solar. Esa era la idea más o menos alrededor del año 500 a.C. Varias de estas cosas están mal. Están mal porque ya les había dicho antes que los planetas no se mueven muy bonito en el cielo, sino que de repente hacen loops y hacen cosas raras. Y eso también se sabía. Pero aquí había una como discordancia de pensamiento. Una cosa es ver lo que hacen los planetas y otra cosa es imaginarme cómo deberían estar los planetas. Me los imagino muy bonito en órbitas circulares. En realidad en la práctica no funciona, pero no me importa. ¿Okay? Es un poco la visión todavía en esa época. Eso fue cambiando poco a poco. Y aquí nada más quería mencionarles también otra persona que vivió después de Pitágoras, como 100 años después, Platón, del que han oído mucho. No me voy a detener mucho en Platón, porque realmente Platón no era un astrónomo. Pero sí quería mencionar una cosa de Platón que sigue de alguna manera válida, sobre todo en las matemáticas. Platón consideraba que las formas o las ideas eran más reales que el mundo físico, que existía un mundo de las ideas y que nosotros de alguna manera solo veíamos un pedazo deformado de la realidad. Está la famosa caverna de Platón, su idea esta de que la vida, los humanos somos un poco como si estuviéramos en una cueva, amarrados de espaldas a la luz y lo único que viéramos era proyectado sobre el fondo de la cueva sombras de lo que está pasando afuera. Esta idea de la caverna de Platón, pues hoy en día sabemos que en el mundo físico pues no tiene mucho sentido, no la aplicamos para nada, pero en las matemáticas, pues de alguna manera sigue funcionando. En el sentido, digo, no hay ningún matemático que diga que las matemáticas son la realidad y nosotros no. Más bien, a lo que se refiere un poco en el mundo matemático, esta idea de las formas matemáticas, es que los resultados de las matemáticas, los enunciados de las matemáticas que son correctos independientemente de si una persona lo sabe o no, o independientemente de si se han demostrado o no. El que yo demuestre el teorema de Pitágoras hoy, no quiere decir que ayer no fuera válido. Ayer seguía siendo válido, aunque yo no lo supiera. O sea, la validez de los enunciados matemáticos va más allá de que alguien lo haya demostrado o no, o que alguien se haya dado cuenta o no. En ese sentido, las estructuras matemáticas existen independientemente de nosotros. Es una cosa muy bonita y que entra en el dilema este de si las matemáticas se descubren o se inventan. Uno pensaría que se inventan, pero luego esto te diría que más bien estás descubriendo propiedades que ya estaban ahí, independientemente si tú las conocías o no. Un discípulo de Platón fue Eudoxo, que ese sí era astrónomo. Fue un gran matemático Eudoxo. Por ejemplo, una de las cosas que inventó se llamaba el método de la exhaustión. Es un antecedente del cálculo integral. El cálculo integral básicamente me permite calcular el área de figuras geométricas complicadas. Y la idea del cálculo integral es poder reducir el cálculo de esta área al calcular un número infinito de áreas chiquititas. Dividen el cuerpo complicado en un número infinito de rebanadas. Cada rebanada es más o menos fácil calcular el área, luego la suman todas. Entonces, sumar infinitos es complicado, ¿ok? Para los griegos era un concepto bien complicado, o sea, un poco la idea de las paradojas de Zenón. Si yo sumo un número infinito de cosas, el resultado debería ser infinito, eso pensaban los griegos. De ahí vienen las paradojas de Zenón. Aquello de que yo nunca puedo recorrer una distancia de 2 metros, porque primero tengo que recorrer 1 metro, y luego tengo que recorrer 1/2 metro, y luego 1/4 metro, y luego 1/8 metro. Entonces es una suma infinita y entonces la distancia se vuelve infinita. No es cierto, la distancia es 2. Pero los griegos no lo entendían. Las matemáticas de los griegos no eran suficientemente avanzadas para entender el concepto de límite y de infinitesimal. Pero Eudoxo se acercó y empezó a calcular áreas de figuras geométricas un poco más interesantes. Y también, posiblemente empujado por Platón, empezó a estudiar astronomía. En particular, fue el que propuso la idea de las esferas y de la esfera celeste. Él se imaginó que los planetas estaban clavados sobre esferas y estas esferas giraban alrededor de la Tierra. Que había una esfera muy lejana, donde estaban todas las estrellas fijas, y esa giraba muy bonito alrededor de la Tierra. Y luego había una serie de esferas concéntricas hacia adentro, en donde estaban clavados los planetas, y esas esferas giraban alrededor de la Tierra, ¿ok? El modelo era más complicado, porque Eudoxo no era ningún tonto, y sí estaba tratando de entender cómo se movían los planetas en serio, ahora sí en serio. Y sabía que los planetas hacían estos loops raros. Con una esfera no funcionaba, si nomás estaba en una esfera Marte y daba vueltas, no podía hacer esto. Entonces le ocurrió la idea de poner muchas esferas para cada planeta. De hecho, cada planeta tenía como 4 o 5 esferas. Todo eso para que al final el movimiento del planeta pudiera hacer estos loops raros. ¿Okay? Era este modelo de esferas anidadas. Al final su modelo tenía 27 esferas. Les digo, 3 o 4 por cada planeta, más la del Sol y la de la Luna, y la esfera celeste. Entonces teníamos muchas esferas todas anidadas. Este es el modelo de Eudoxo. También discípulo de Platón, y de este todos han oído hablar mucho, fue Aristóteles. Aristóteles era muy ambicioso y Aristóteles quería entender todo el universo. Quería tener un esquema completo del universo. Entonces no le bastaba con tener ideas sueltas. Entonces, además de muchas otras cosas que hizo en filosofía, hizo física. De hecho, el nombre física viene de los libros de Aristóteles, ¿okay? El estudio del mundo físico, de las cosas físicas. Entonces desarrolló una física, la física aristotélica, para tratar de entender el universo. Y esa física aristotélica es una física muy distinta a la de hoy. No tiene nada que ver con la ciencia moderna, pero en su época él sentía que explicaba todo lo que existía. Entonces, por ejemplo, Aristóteles pensaba que había 5 elementos más el éter. Los 4 elementos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces pensaban que todo lo que está ocurriendo en la tierra se puede explicar en términos de esos 4 elementos. Pensaba que la tierra estaba en el centro del universo. Y pensaba, y esto era lo interesante de su física, que los diferentes elementos tenían un lugar natural, determinado en cierto sentido por su peso. O sea, la tierra es muy pesada, y como es muy pesada, tiende a ir al centro del universo. Hay alguna fuerza, algo que la lleva al centro del universo, y se acomoda alrededor del centro del universo lo mejor que puede. Entonces acaba formando una esfera. Ese es el planeta Tierra. El agua es un poco más ligera, y entonces se acomoda, pero encima de la Tierra. Por eso el mar está arriba. El aire es todavía más ligero, entonces hace lo posible por acercarse al centro del universo, pero ya le están estorbando la Tierra y el agua, que son más pesadas, y entonces queda fuera. Entonces el aire está arriba del mar. El fuego quiere hacer lo mismo, pero es más ligero que el aire. Entonces, si prendemos fuego aquí, lo que vemos es que sube. Porque como es más ligero que el aire, le gana el aire, entonces va a querer acomodar arriba del aire. Entonces, por eso las cosas calientes, el fuego sube. Y finalmente había un quinto elemento, que era el éter o la quinta esencia, que era de lo que estaban hechos el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Y ese no le gustaba caer al centro del universo, a ese le gustaba dar vueltas alrededor del centro del universo. Entonces, las cosas hechas de éter daban vueltas alrededor del centro, y los otros 4 elementos se acomodaban alrededor del centro en capas concéntricas, tierra, agua, aire, fuego. El movimiento se explicaba porque las cosas querían ir a su lugar natural. Su sistema de los planetas era esencialmente el de Eudoxo, nada más que un poquito más complicado, porque ya se habían dado cuenta que el de Eudoxo no funcionaba perfectamente bien. Entonces le aumentó esferas. Dependiendo de las fuentes que uno vea, el modelo de Aristóteles podía tener entre 35 y 55 esferas anidadas, ya no las 27 de Eudoxo. Y a diferencia de Eudoxo, porque Eudoxo pensaba que sus esferas eran simplemente como una cosa imaginaria que le ayudaban a entender cómo se movían los planetas, Aristóteles no. Aristóteles quería entender el universo en serio. Entonces dijo, si hay esferas, son esferas de verdad. Están hechas de algo sólido, una especie de cristal sólido, de éter. Entonces los planetas están sobre unas esferas físicas de verdad, y esas esferas están anudadas de tal manera que son como engranes. Y entonces la de hasta afuera se mueve, que es el motor primario. La de las estrellas se mueve sola, no queda muy claro por qué. Y esa, a través de ciertos engranes, va moviendo a todas las demás hasta adentro. Esa era la idea de Aristóteles. Se imaginaba que las esferas eran reales. Eran esferas como cristalinas. Aristóteles también argumentó que la Tierra no se podía mover. Porque si la Tierra se movía, pues el aire se quedaría atrás. Y eso no pasa. No vemos que las cosas se elevan y se van hacia el este. Y entonces Aristóteles decía, esto es prueba de que la Tierra no se puede mover. Entonces era también parte de su física. Hoy sabemos que está mal, pero en esa época no existía el concepto de inercia, el concepto de que las cosas tienden a mantenerse en su estado de movimiento. Las cosas no se van para atrás porque nos movamos, ¿no? Porque están todas moviéndose a la misma velocidad y quieren mantener su movimiento. Ese es el principio de la inercia. No se conocía, los griegos no lo entendían. Entonces Aristóteles argumentaba que las cosas tendrían que quedar atrás. Ese fue el argumento más fuerte, y ese es un argumento que tomó 1800 años o algo así. Ese argumento tan fuerte de Aristóteles fue realmente el que detuvo en gran medida el avance de la astronomía y de los modelos astronómicos durante siglos, incluso milenios. Porque nadie sabía cómo rebatir este argumento de Aristóteles. Y Aristóteles, pues, era el filósofo más importante de la época, ¿no? Entonces, esto detuvo muchísimo el avance de la ciencia. Euclides es quizá el matemático más importante de los griegos antiguos. Fue la persona que sistematizó las matemáticas, tomó las ideas de los pitagóricos, de las demostraciones matemáticas formales, de tomar axiomas y de ahí demostrar teoremas, pero lo sistematizó de una manera muy, muy elegante, muy completa, y básicamente compendió todo el conocimiento matemático de su época. Escribió un libro que se llamaba Los Elementos, que fue un libro fantástico que se utilizó durante siglos, incluso casi 2000 años, para entender matemáticas, en donde trataba de explicar todas las matemáticas y sobre todo la geometría a partir de una serie de axiomas muy sencillos. Y a partir de esos axiomas muy sencillos, explicar todo. Entonces, esos son los 5 postulados de Euclides. El primero dice que 2 puntos cualesquiera determinan una línea recta. Segundo postulado, si tengo un segmento de recta, lo puedo extender para siempre. O sea, el espacio es infinito, dicho de otra manera, ¿ok? El tercer postulado tiene que ver con los círculos. Si pongo un punto arbitrario y les doy un segmento de recta, entonces pueden usarlos para dibujar un círculo. Es un compás, ¿no? El 4, y este es muy raro desde el punto de vista moderno, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Suena tan obvio que no habría necesidad de ponerlo en ningún lado, ¿okay? Pero en esa época le parecía interesante. Hoy en día lo diríamos de otra manera. Hoy en día diríamos que el espacio es homogéneo e isotrópico, que es igual en todos lados e igual en todas direcciones. Quinto postulado dice, 2 líneas paralelas nunca se van a cruzar. Entonces tomen dos líneas paralelas y dibújenlas y síganlas hasta infinito y nunca se van a cruzar. Siempre van a seguir siendo paralelas. No solo no se van a cruzar, tampoco van a alejarse, van a mantenerse paralelas. Es el famosísimo quinto postulado de Euclides y el postulado de las paralelas. Los otros se ven muy simples. Este se ve un poco más complicado. Y entonces, como es más complicado, acuérdense que, como les decía yo, en matemáticas uno toma postulados muy simples, obvios, axiomas, y a partir de ahí uno demuestra los más complicados, los teoremas. Entonces, como esto sonaba más complicado, la gente durante 2000 años pensó que el quinto postulado no era necesario, que seguramente se podría demostrar a partir de los otros cuatro. Que con los cuatro primeros era suficiente y el quinto, en lugar de ser un axioma, era un teorema, que tendría que poderse demostrar como un teorema a partir de los otros cuatro. ¿Okay? Se llamaba el problema de las paralelas y enloqueció a matemáticos durante 2000 años, porque nadie pudo demostrar el quinto postulado a partir de los otros cuatro. Yo ahora me voy a regresar, porque ya avancé mucho en el tiempo, me voy a regresar un poquito. Ya teníamos Aristóteles de Euclides en el siglo IV antes de Cristo, a otro astrónomo filósofo pitagórico, Filolao, que fue miembro de la escuela de Pitágoras, de hecho contemporáneo de Pitágoras, fue uno de los discípulos de Pitágoras, y se le atribuye, por lo menos es la primera persona a la que tenemos noticias, que dijo que la Tierra se movía. Él pensó en un modelo en el que la Tierra giraba y los planetas giraban y la Tierra no estaba en el centro del universo. Se imaginó que en el centro del universo había una cosa que llamaba el fuego primigenio, pero no era el Sol. Estaba el fuego primigenio y el Sol estaba por allá. Pero nosotros no veíamos nunca el fuego primigenio porque estaba abajo de la Tierra. Estaba por debajo, pero en el centro del universo la Tierra giraba. Vivíamos del lado de la Tierra en el que no podíamos ver el fuego primigenio. Y se imaginó que había otra especie de mundo, un antimundo si quieren, que era la contratierra, una especie de otra Tierra, que giraba en la zona opuesta al fuego central. Si la Tierra estaba de un lado del fuego central, la contratierra estaba del otro. No queda muy claro por qué se le ocurrió la idea de la contratierra. Muy probablemente por simetría, porque a los pitagóricos les encantaba la simetría, y entonces tener la Tierra de un lado y nada del otro como que desbalanceaba las cosas y no le gustaba, ¿no? Entonces probablemente por eso propuso la idea de que había una contratierra. Es la primera vez que alguien menciona la posibilidad de que la Tierra se mueva, y también consideraba él ya la idea de que la Tierra no solo se movía alrededor de este núcleo central, sino que giraba. Pero fue una idea, les digo, muy, muy primitiva. La idea mejoró, y esta es una persona en la que me voy a detener un poquito más. Aristarco construyó el primer sistema ya realmente moderno, heliocéntrico, que quiere decir con el Sol en el centro. El primer sistema del mundo, el primer sistema modelo de los planetas en donde el Sol estaba en el centro del sistema y no la Tierra. ¿Okay? Partió un poco de las ideas de Filolao, aunque las complicó, y ahorita vamos a ver exactamente por qué. Pensó que el fuego central sí era el Sol, a diferencia de Filolao, que pensaba que había un Sol y un fuego central. Dijo, no, el fuego central es el Sol, ¿para qué quieres otro? ¿No? Fue la primera persona que sugirió, hasta donde tenemos noticia, que las estrellas lejanas son en realidad soles. ¿Por qué se le ocurrió? No me queda muy claro, porque no había mucha evidencia en esa época, pero lo sugirió por primera vez. Y en ese caso, entonces, la esfera celeste no existía. Simplemente eran soles muy lejos, no era una esfera con puntitos luminosos, ¿okay? Eran soles muy, muy, muy lejanos. Entonces, eso es correcto, ¿sí? Escribió un libro que me parece que es el único libro que sobrevive. Se perdió muchísima sabiduría a través de los siglos. Entonces, tenemos uno de sus libros en el que hablaba sobre los tamaños y distancias del Sol y la Luna. Y esto es bien bonito. Entonces, ahí sí me voy a detener un poquito más en explicárselos con cierto detalle qué es lo que pensaba Aristarco. Porque de ahí viene su idea de que el Sol estaba en el centro. No era de gratis. No era nada más, voy a poner el Sol en el centro porque me parece más bonito. No, no. Él tenía una razón. Una razón por qué poner el Sol en el centro. Y esa viene de que había estado considerando el tamaño del Sol, el tamaño de la Luna. Él era lo que consideraríamos hoy en día un astrónomo observacional. Veía las cosas y las medía. Inventó instrumentos astronómicos muy avanzados para la época. Y entonces, estando pensando en las distancias del Sol y la Luna, se le ocurrió una idea muy bonita. Dijo, ¿qué pasa cuando la Luna se ve justo a la mitad? O sea, vemos justo la mitad de la Luna como media naranja. Vemos la mitad de la Luna iluminada y la mitad no. En ese momento, ¿qué está pasando? Entonces, si vemos justo la mitad iluminada, eso quiere decir que el Sol está iluminando esta mitad de la Luna, y entonces que entre la Luna, la Tierra y el Sol hay un ángulo recto. Muy simple, un ángulo recto, un triángulo rectángulo, como el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Dijo, ah, perfecto. Si aquí sé que hay un ángulo recto, y en ese mismo instante, en el momento en que vea la Luna perfectamente a la mitad, me fijo dónde está el Sol y mido el ángulo entre la Luna y el Sol, construyó un triángulo rectángulo y puedo usar el teorema de Pitágoras para deducir las distancias. No tanto la distancia al Sol, pero sí la relación entre la distancia a la Luna y la distancia al Sol. puedo saber cómo se comparan, cuál es más grande y qué tan más grande. Aunque no conozca el tamaño real, sí puedo conocer el tamaño relativo. Entonces dijo, pues me voy a fijar, la próxima vez que la luna esté perfectamente a la mitad, voy a ver dónde está el sol y voy a medir el ángulo entre la luna y el sol y voy a usar el teorema de Pitágoras para deducir la razón entre la distancia de la luna y la distancia del sol. Entonces lo hizo. Muy difícil, porque medir este ángulo requiere que primero tenga que ver al sol es muy peligroso, se quema uno los ojos, hay que poner filtros de una serie de cosas, pero además necesito un instrumento que mida estos ángulos con mucha precisión, porque resulta que el ángulo es enorme. Entonces midió un ángulo de 87 grados, estaba mal, hoy sabemos que el ángulo en realidad es de 89 con 51 minutos, o sea, es casi 90, pero él midió 87 grados, y de ahí dedujo, usando el teorema de Pitágoras, que el sol estaba más lejos que la luna. Bueno, ya se sabía. Sabían que el sol estaba seguro más lejos que la luna porque en los eclipses de sol la luna pasa enfrente. Entonces el sol tenía que estar más lejos. ¿Pero qué tan más lejos? Pues usando esta medición del ángulo dedujo que el sol estaba 19 veces más lejos que la luna. Tampoco es cierto. En realidad está 400. Pero bueno, para él estaba 19 veces más lejos que la luna, sobre todo porque se ven del mismo tamaño. Entonces podía usar eso para decir, si se ven del mismo tamaño, está 19 veces más lejos. Entonces dedujo el sol está 19 veces más lejos que la luna. Entonces es mucho más grande que la luna porque se ven del mismo tamaño, ¿ok? Si se ven más o menos del mismo tamaño y está 19 veces más lejos, es 19 veces más grande. Entonces, 19 veces más grande que la luna. Les digo, en realidad los números están mal, estaba muy subestimado. Una cosa muy interesante de Aristarco y de los griegos en general es que no tenían el concepto moderno de error en las mediciones. Hoy cualquier científico experimental sabe que cuando mides algo, nunca lo mides de manera perfecta. Hay una incertidumbre, hay un pequeño error, hay un margen de error en donde ya no puedes saber, tu instrumento solo te da hasta aquí y más allá ya no sabes. Entonces cualquier científico moderno diría, pues la medición es esta con un error de tanto, del 5% o del 10%. Los griegos no entendían de esto. Entonces ellos decían, la medición es esta y se acabó. Y además usaban fracciones, ¿ok? Entonces me dio 71 entre 825 y ese es el valor. Entonces nunca discuten errores. Estaban seguros de que lo habían hecho bien. No hay nunca una discusión de que las cosas pueden estar mal. Es muy curioso los griegos. Pero bueno, entonces mide esto y dice, bueno, el Sol es mucho más grande que la Luna. Como la Luna es más chica que la Tierra, como 3 o 4 veces más chica que la Tierra, y el Sol es 19 veces más grande que la Luna, entonces el Sol es varias veces más grande que la Tierra. Y si el Sol es más grande que la Tierra, no tiene ningún sentido que el Sol sea el que le dé la vuelta a la Tierra. Tiene que ser al revés. La que da vueltas alrededor del Sol debe ser la Tierra porque el Sol es más grande. Esa es la razón por la que Aristarco pensaba, el Sol está en el centro. Porque es más grande que la Tierra. Entonces esta fue la primera cosa. El Sol es mucho más grande que la Tierra, varias veces por lo menos más grande que la Tierra, entonces debe estar en el centro, debe estar en el centro del sistema. La Tierra le da vueltas al Sol porque es más chiquita. Pero no se quedó ahí. También se fue a tratar de medir la distancia a la Luna, porque aquí lo único que sabía era la relación. El Sol está 20 veces más lejos que la Luna, pero ¿qué tan lejos está la Luna? Entonces dijo, bueno, voy a esperarme a un eclipse de Luna, que es cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna y entonces ve la sombra de la Tierra en la Luna. Y voy a tratar de usar la comparación entre el tamaño de la sombra de la Luna sobre la Tierra, sabiendo que el Sol era, según él, 19 veces más grande que la Luna, y hacer otra vez un diagrama geométrico para determinar, dado el tamaño de la sombra proyectada sobre la Luna de la Tierra, puedo determinar el tamaño de la Luna. Y lo hizo. Entonces, haciendo esto, dedujo que la Luna estaba a 40 radios terrestres de distancia, o siquiera a 20 diámetros terrestres. Si toma el tamaño de la Tierra, estaba 20 veces más lejos que el diámetro. ¿Okay? Entonces tenía una idea bastante razonable del tamaño de la Luna, 40 radios terrestres. Y dado eso, entonces la Luna tenía que ser 2.8 veces más chiquita que la Tierra, o sea, casi 3 veces más chiquita. En realidad es 3.5 en diámetro, ¿ok? No en volumen, en volumen es eso, el cubo más chiquito. Y dado eso, puedo calcular también, ya sabía la relación entre la distancia de la Luna al Sol. Entonces el Sol estaba a 400 radios terrestres de distancia. Y era, como les digo, 7 veces más grande que la Tierra. En realidad es más de 100 veces más grande que la Tierra, pero él pensaba que era 7. Pero la idea es que el Sol era más grande. La distancia al Sol la tenía mal, muy subestimada, pero la distancia a la Luna la tenía ya bastante razonable. ¿Okay? Entonces, en la época de Aristarco, quiero que se den cuenta ya de una cosa. Se tenía una idea muy buena de qué tan lejos estaba la Luna. Y una idea no necesariamente muy buena de qué tan lejos estaba el Sol, pero sí que el Sol estaba muy lejos. Lo que faltaba era saber qué tan grande era la Tierra. Porque ya sabía, según él, el Sol es 7 veces más grande que la Tierra, la Luna es 3 veces más chica, pero ¿qué tan grande es la Tierra? Eso no lo sabía Aristarco. Tenían algunas ideas de causas mínimas, porque los griegos ya habían recorrido todo el Mediterráneo, entonces sabían que la Tierra pues, tenía que ser más grande que el Mediterráneo, ¿no? Entonces, seguro era varias veces más grande que el Mediterráneo, pero ¿cuánto? Pues hay que ver cómo le hacemos, ¿ok? Entonces, eso no lo sabía Aristarco. Eso tuvo que esperar a que llegara este otro señor, Eratóstenes fue también un filósofo griego y él fue el director o el bibliotecario, si quieren, de la famosísima Biblioteca de Alejandría. Ahí tenía mucha oportunidad de leer muchas cosas, había muchísimos libros. En alguna ocasión leyó una cosa bien interesante. Leyó en uno de sus textos que el día del solsticio de verano, si uno estaba en la ciudad de Siena, Siena está al sur de Egipto, resulta que el mero día del solsticio, los objetos verticales no proyectaban sombras al mediodía. O sea, el sol estaba directamente en el cenit, exactamente arriba. En Siena, en el 21 de junio. ¿Qué quiere decir eso en términos modernos? Quiere decir que Siena está esencialmente sobre el Trópico de Cáncer. Eratóstenes dijo, vamos a checar qué pasa en Alejandría ese mismo día. Entonces, el siguiente 21 de junio, el solsticio de verano, este salió y vio que los objetos verticales sí que proyectaban sombras en Alejandría. Había una sombra muy clara y en Siena no había sombra. Pero Eratóstenes fue más allá, dijo, yo ya sé que la Tierra es redonda, pero esto lo puedo usar para saber qué tan grande es. Es muy interesante porque si yo puedo medir exactamente el ángulo de la sombra en Alejandría, el solsticio de verano, y sé que el ángulo en Siena es cero, y conozco la distancia de Alejandría a Siena, entonces puedo simplemente dibujar un triángulo y deducir el tamaño completo del planeta. Es una regla de tres. Multiplico por la fracción para llegar a la esfera completa y ya llegué. Cuenta por ahí la leyenda, quién sabe si sea cierto, que contrató a un mercader para que fuera de Alejandría a Siena. Incluso se inventó un medidor de distancias, le puso a la carreta una cosa que cada vez que daba la vuelta la llanta marcaba un paso, una cosa hecha de madera y de granes de madera, para medir más o menos bien la distancia de Alejandría a Siena, y lo contrató, le pagó y ahí se fue el señor, y entonces midió la distancia a Siena, que en unidades de la época eran aproximadamente 500 estadios, ¿ok? Los griegos y también los egipcios medían las distancias en estadios. ¿Qué es un estadio? Pues muy claro, el tamaño de un estadio griego donde hacían sus juegos, ¿ok? Variaba el tamaño del estadio, había más o menos ciertas convenciones, pero los griegos usaban su estadio, los egipcios usaban el suyo. No nos queda claro el tamaño del estadio que usó Eratóstenes, ¿ok? En todo caso, él dijo, la distancia de Alejandría a Siena son 5.000 estadios y el ángulo lo midió y le dio poco más de 7 grados. Y dijo, perfecto, con estas dos cosas hago el calculito y me da que la Tierra tiene una circunferencia de 250.000 estadios. Eso está escrito, eso fue lo que escribió Eratóstenes. ¿Cuánto vale 250.000 estadios? Le digo, ahí depende del estadio que uno usa, ¿ok? Si uno se imagina que eran estadios griegos, un estadio griego era aproximadamente 185 metros en medias modernas, o un estadio egipto, que eran como 157 metros, no sabemos cuál de los dos usó, pero si uno supone uno o el otro, le resulta que la Tierra estaba entre 39.000 kilómetros de circunferencia o, en todo caso, 46.000 kilómetros de circunferencia, según Eratóstenes. ¿Cuál de los dos? No sabemos. Si usó el griego, pues le hubiera dado 39.000 kilómetros, que es impresionante. La circunferencia de la Tierra es 40.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque el metro se define en términos de circunferencia terrestre. Esa es la definición original de un metro. Un metro es una diezmilésima parte del tamaño de un meridiano terrestre medido del polo al ecuador. La diezmilésima parte de eso, y eso es nada más una cuarta parte de la vuelta, ¿ven? Por el polo al ecuador. Si quieren la vuelta completa hay que multiplicarlo por 4, entonces es la circunferencia terrestre es por definición 40.000 kilómetros. Y ahí le hubiera dado probablemente 39.000, es impresionante. Para alguien que estamos hablando de hace 2.300 años, medir el tamaño de la Tierra con esa, incluso con el otro valor, de todas maneras el error sería bastante menos del error del 10%. Entonces es muy impresionante que alguien en esa época haya podido medir con esa enorme precisión el tamaño de nuestro planeta. Entonces, en esa época, los griegos, para el año 200 antes de Cristo, ya sabían el tamaño de la... No solo sabían que era una esfera, sabían su tamaño, ¿okay? Y, dado que ya sabía Aristarco que la luna era como 3 veces más chica, pues entonces ya podían medir el diámetro de la luna. Si el diámetro de la Tierra son 12.000 kilómetros, el de la luna eran como 4.000 kilómetros. Y Aristarco pensaba que el Sol era 7 veces más grande que la Tierra, entonces debería haber tenido 70,000 kilómetros de diámetro. Y la distancia al Sol también. Entonces, en ese momento ya teníamos una escala del sistema solar. Una escala chica, en realidad es mucho más grande que eso, pero ya una escala que indicaba que el sistema solar era enorme. A mí esta es una de las cosas que más me impresionan de los griegos antiguos, cómo es posible que una persona usando básicamente palitos y sombras en Egipto haya medido el tamaño del planeta. El método es muy ingenioso y si sale muy bonito. Entonces ya teníamos una idea de la escala, ¿ok? Y la Tierra era una esfera.